Nos vamos a Israel, allí nos recibe Itzik Horn. A menos que me equivoque, hoy vamos a hablar sin misiles. ¿Cómo estás?
Sí, salvo que los muchachos resuelvan que, bueno, vamos a volver a la normalidad. Pero hoy no hablamos de misiles, pero vamos a hablar de los muchachos.
Sí, igual, si esto sucediera durante la nota, te pido que confirmes que están escuchando Radio High. Sería genial.
No me diste tiempo de arreglarlo, te prometo que para la próxima lo armamos.
Sería fantástico que digamos algo acá y suceda y diga, che, en Gaza están escuchando High. Bueno, contame un poquitito cómo andan los muchachos, como lo llamas vos.
Mirá, el tema es así. Hace varios meses que está dando vuelta el tema de un intercambio de prisioneros. Para tus oyentes, si no lo recuerdan, en Gaza hay dos cuerpos de soldados que están todavía del último operativo de Chukaitán y dos civiles que de motus propio pasaron a Gaza y desde entonces está intentando negociar. Hoy por hoy las cosas están un poco más cerca, aparentemente todo es, sabes que cuando se negocia con el Hamás todo es aparentemente, por intermedio del servicio de inteligencia egipcio. El tema hoy pasa por liberar prisioneros encarcelados en Israel, y como siempre el dilema es si son prisioneros con sangre en las manos o no. Y por otro lado se está negociando si la franja va a recibir vacunas contra el corona, contra el COVID o no, y proyectos económicos para la franja. Lo cierto es que hoy por hoy, aunque no lo creas, hay una junta directiva de los prisioneros del Hamás en las cárceles de Israel, que son los que finalmente van a decidir si están a favor o en contra del operativo y cuál va a ser el precio que Israel va a tener que pagar. Por supuesto, ellos son los que llevan una línea dura de liberar la mayor cantidad de prisioneros posibles. Y bueno, nuevamente será el famoso tema de que cuanto peor estemos mejor. O sea, si Israel, no sé quién les va a dar vacunas a la franja de Gaza, pero digamos que si llegaría el caso, la disyuntiva sería vacunas o prisioneros con sangre en las manos, pero eso lo tendrá que resolver el Hamás, obviamente, no Israel.
Itzik, ¿hay alguna diferencia entre partidos, entre políticos respecto de este tema? Porque es un tema que es recurrente y que lleva décadas. Cada vez que sucede encontramos el mismo dilema y no sé si encontramos y soluciones. ¿Hay en la discusión esta en Israel posturas políticas o de partidos políticos o cada uno piensa distinto allí?
Mira, excelente pregunta, Dani. Esto tiene que ver también quién está más cerca o más lejos de los familiares, y siempre hay, cuando viene el tema este de liberar prisioneros, hay familiares de víctimas del terrorismo que presentan pedidos de amparo para que la operación no se realice. El sentido común dice, por ejemplo, mi papá, que era un escritor, un periodista, él siempre decía que cuando hay un clavo suelto en la pared, vos tenés dos opciones. O agarrás una tenaza y arrancás el clavo, o agarrás un martillo y lo golpeás fuerte, fuerte hasta que el clavo queda fijo en la pared. Acá hace décadas que el juego es que el clavo se siga moviendo porque es funcional a ambas partes. A ambas partes me refiero tanto a Israel como al Hamás.
Bien, es interesante. Digo, un trato justo sería cuerpos por cuerpos, digo, para que la Junta de Presos del Hamás decida cuántos cuerpos de palestinos que hoy están presos quieren recibir del otro lado. Yo sé que es un poquitito duro lo que digo, pero no estamos hablando nunca de un trato justo, nunca es justo.
No, obviamente que el trato nunca es justo, y ellos saben que desde el momento, el Hamás también sabe que desde el momento que se desprende de lo que para ellos es un valor importante para un intercambio, que son, ¿qué vale más en Israel, la vida de un ciudadano vivo o el cuerpo de un soldado muerto? mientras ellos tengan esas cartas en su manga, van a poder negociar. En el momento que entregan todo, ya no tienen más con qué negociar.
Es interesante. Mencionabas sí. antes el tema
del... No, sí. lo que te... Perdón. Tampoco tienen ningún apuro por negociar. Todos conocemos la famosa paciencia árabe, ¿no?
Sí, de todas formas, es un tema que para cada uno de nosotros, cada vez que lo pensamos, se convierte en un dilema sin una única solución posible. Siempre tratamos, y me imagino que en Israel pasa lo mismo, una cosa es opinar sobre el hijo de otro y otra cosa es opinar sobre tu hijo. Una cosa es opinar sobre el cuerpo de un ser querido y otra sobre el cuerpo del ser querido de otra persona. Es muy complejo porque... el que tiene que decidir no está siempre en la misma postura, no lo ve siempre desde el mismo lugar.
Exactamente, ese es el dilema también de que se plantea, más allá que por supuesto ya empezaron los comentarios, que Netanyahu lo quiere resolver antes de las elecciones para tener otra carta en la mano, como para decir, miren, entre los varios logros también logré este asunto. Realmente yo no quisiera estar en la piel de quien tiene que decidir y cuál es el número, porque hagas lo que hagas, resuelvas lo que resuelvas, no sirve.
Yo me acuerdo cuando el tema de Gilad Shalit era objeto del análisis y de la discusión, gente que uno conoce tomaba posturas absolutamente distintas unos de otros y uno nunca tiene la explicación completa de por qué toma la postura que toma, y como decís vos, y no es lo mismo opinar en la vereda, en un café, ni siquiera en este micrófono, que opinar teniendo que tomar una decisión que tenga consecuencias.
No, obviamente, pero vos fíjate qué interesante. Quien hoy es el líder en la franja de Gaza, Sinwar, es uno de los liberados en la operación de Gilad Shalit, de los más de 1,000 presos que fueron liberados. Que también venía con sangre en las manos, ¿no?
Sí, es un tema más que complejo y creo que si algún día Israel logra resolverlo, va a resolver más de un problema, porque se terminaría ese flujo de prisioneros que siempre saben que en algún momento alguna negociación los va a devolver, y por otra parte se terminaría la búsqueda de la gente del Hamas, o podría ser Hezbollah, quien sea, de secuestrar o tener herramientas de cambio, de canje.
Sí, evidentemente acá la única solución, algo que vos y yo venimos hablando siempre, acá en algún momento el tema este va a haber que arreglarlo. Ahora, cada arreglo que Israel hace o recompone relaciones o todo lo que hace con otro país en el mundo musulmán, es un agujerito más en el cinturón que se va apretando a la causa palestina.
Sí, no sé
que
por
cada
qué
cada vez está corriendo más del centro de interés del mundo musulmán.
O sea, es que me vino la imagen de la película de Adam Sandler, Zohan, cuando él, que es un comando, le dicen, tenés que ir a atrapar a tal persona. Y dice, pero si ese yo ya lo atrapé. Y dice, no, lo tuvimos que devolver, tenés que ir a buscarlo de nuevo. Y pone cara como diciendo, en serio, otra vez al mismo. Y bueno, lamentablemente hay gente que arriesga su vida para ir a buscar otra vez al mismo.
Y sí, pero este es el juego. Yo digo, en algún momento alguien va a tener que sentarse y decir, bueno, ¿y cuándo vamos a terminar con esta historia? Pero yo creo que mucho de lo que ocurre en la franja, creo que la última o la anteúltima vez que hablamos, va a tener que ver cuando la gente en la franja diga basta, porque no tienen lo que comer y el corona los ataca y no tienen medios para hacerlo, y aparte la pregunta es quién va a invertir hoy, más allá de que Israel puede liberar con esto, digamos, es el como es la zanahoria y el palo de proyectos de infraestructura en la franja de Gaza, pero realmente hoy por hoy, con la crisis que hay en el mundo y con la pandemia, la gente, la verdad, un lugar que está administrado por una organización terrorista, porque Hamás es una organización terrorista, ¿quién va a querer invertir?
Pero ya que estamos hablando, pues es interesante, no es una noticia, es un dilema, como hablábamos antes. ¿Hay una plataforma para que en la Franja de Gaza parte de la población cansada pueda perder el miedo y tenga algún apoyo internacional para revertir esa situación? Porque para condenar a Israel levantan todos la mano, pero para ayudar a un palestino que le esté pasando mal en Gaza y que quiera que eso se termine, yo no he escuchado una sola voz.
Lamentablemente no. Hay proyectos puntuales, generalmente de los países escandinavos y de Europa, pero no sé. Solo que el estado de desesperación puede llevar a cualquier cosa. Puede llegar a cualquier cosa el Hamas, puede llevar a cualquier cosa la Yihad Islámica que está enfrentado con el Hamas y que para lo único que se junta es para atacar a Israel. Y también puede llevar a que la población a que diga, bueno, muerto por muerto, tratemos de sacar a estos tipos. Pero no. Hoy por hoy, que se sepa, aparte el Hamas, como cualquier régimen dictatorial, reprime brutalmente cualquier intento de oposición, ¿no? Eso es sabido.
Sí, Israel cuando agarra a un terrorista lo mete en la cárcel. No creo que se tomen ese trabajo en Gaza cuando agarran a un palestino que dialogó mínimamente con Israel o que tuvo algún tipo de intercambio.
No, o eso o simplemente la oposición interna, ¿no?
Bueno, temas, te iba a preguntar nada más porque lo mencionaste antes, el tema del COVID, cómo lo está viviendo Israel. Queda claro que hay un rebrote, no solo en Israel, sino en el mundo. Nosotros también lo vamos a vivir aquí, pero cómo se vive el tema vacunas, el tema llegada, porque también allí hay elementos políticos, ¿no? ¿Quién y cuándo en Estados Unidos, aunque hay pocas dosis, estaba desesperado Trump por irse vacunando, por ejemplo? ¿Qué pasa en Israel?
Teóricamente la semana que viene empieza el operativo de vacunación. Lo que pasa que también las opiniones están divididas, ¿no? Todo el mundo se quiere vacunar. Tiene más que ver con una falta de información de cuáles pueden ser los efectos colaterales que puede tener esta vacunación, que en realidad creo que nadie sabe porque esto es muy reciente. Entonces, ¿qué puede pasar de acá a 5 años? Nadie sabe. Y, por ejemplo, hay que vacunar a los chicos o no hay que vacunar a los chicos. De cualquier manera, también se está hablando aquí que si sigue aumentando el número de contagios, no va a quedar más remedio que ir a un tercer cierre del país. Y, por otro lado, va a haber que volver a cerrar las escuelas. En fin, el panorama. Por un lado, la gente empezó a festejar porque está la vacuna, pero por el otro lado, te puedo decir la ciudad donde yo vivo, Sderot pasó en menos de una semana de ser amarilla a ser anaranjado, ahora están pidiendo a todo el mundo que se vaya a hacer el examen del COVID, porque estamos a un paso de convertirnos en ciudad roja, y si sos ciudad roja, cierran las escuelas, cierran los comercios. Mi sensación es que creo que nadie sabe qué hacer, y ahora estaba viendo hace poquito que en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, el COVID ha desarrollado una nueva cepa que propaga con mayor velocidad el contagio. Pero bueno, debemos ser optimistas, estamos en Hanukkah, a lo mejor se produce el milagro y vaya uno a saber.
Ojalá sea así, pero como hay que trabajar para que los milagros se produzcan, espero que alguien esté haciéndolo. ¿No? Espero que alguien lo esté haciendo, porque si nos sentamos solamente la vamos a pasar mal. Bueno, Itzik, es siempre un gustazo charlar contigo y especialmente si no están sonando las alarmas. Así que te mandamos un abrazo.
Un abrazo y a las órdenes, como siempre.
Gracias. Hag Urim Sameach para él y para todos allí en Sderot y en Israel.